Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos, estimados auditores, a esta nueva edición de Política Podcast. Hola, Héctor. Hola, Leo. ¿Cómo están?
Muy bien, buenos días.
¿Todo bien?
Hola.
Oye, les quiero proponer que nos refiramos a un tema a raíz de lo que sucedió el jueves 29 de abril en el pleno de la convención, en donde se aprobó por 103 votos a favor, justito, raspado, 31 en contra y 18 abstenciones. Lo siguiente, dice, el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio. No será obligatorio para los chilenos que vivan en el extranjero y para los mayores de 16 y menores de 18 años. Pero al ratito antes se había rechazado el siguiente párrafo. Dice, el sufragio y la asociación política podrán ejercerse desde los 16 años. Quienes residan fuera del país podrán igualmente sufragar de conformidad a esta constitución y la ley. Entonces, esto fue un poquito controversial, tanto así que Luciano Silva, un convencional de Renovación Nacional, ofició a la presidenta María Luisa Quintero acusando una mala redacción del artículo aprobado. Y por su parte, Bernardo de la Maza aseguró que la norma se trató de una trampita. ¿Por qué? Porque ellos dicen que, como se había rechazado en el inciso anterior, el segundo párrafo que se aprobó tendría relación solamente con los extranjeros. Entonces ahí se armó la pelota de quienes tienen derecho a votar desde los 16. Entonces, queridos amigos, yo más allá de la norma y de cómo quedó redactada, les propongo que nos refiramos un poquito a este tema. ¿Qué les parece a ustedes bajar la edad para tener derecho a voto en el país? Así como visión general en un punto.
A ver, visión general. ¿Por qué?
¿Es bueno, es malo?
¿Para qué?
¿Por qué? Claro.
Yo siento que, a ver, si bajas eso de forma voluntaria, no creo que sume mucho. Y yo sé que estoy entrando en una materia que va a tener harta gente que va a tirar por la red social, me hace pedazo, pero no estoy de acuerdo. Creo que si tú le entregas el voto a alguien, esa persona debe hacerse cargo de lo que está votando y respetar el entorno donde él está habitando. Para mí eso es fundamental. Si alguien vota algo para no ser responsable de lo que está votando, no me parece razonable. ¿Y a qué me refiero? A todo lo que implica ser responsable socialmente. No solo derechos, sino que deberes sociales. Y eso para mí eso es fundamental en lo que uno implica vivir con personas.
¿Pero qué te refieres con eso en relación a la edad? No se entiende muy bien.
Lo que yo quiero llegar es al tema de los deberes de todas las personas. Yo, 18 años, tengo que respetar las normas, tengo que hacerme responsable también legalmente de lo que yo haga. Porque yo, según Leo, ayúdame en esto. Si yo a 16 años cometo un delito, asalto a alguien, o perdón, le pego a alguien en la calle, una riña y le pego a alguien, eso no implica cárcel de adulto, ¿no? Es cárcel de menores.
O sea, existe una responsabilidad penal adolescente que va entre los 14 y los 18 años.
Correcto.
Y hay una responsabilidad un poco mayor de los 16 a los 18. Pero no es exactamente la misma responsabilidad de los adultos.
Exacto. Entonces, ¿por qué motivo yo le voy a dar a alguien la opción de que vote por reglas, la ley es una regla de convivencia, si no estoy optando por vivir en convivencia como corresponde? O sea, ojo, llevo el caso al extremo, porque obviamente no toda la gente hace eso, muy poca gente lo hace, pero sí lo hace. Entonces, son, por ejemplo, escenarios que a mí me complican.
Pero no entiendo la relación que haces con la edad, porque eso que dice que sean responsables o no lo entiendo en relación a la edad. Podrían ser personas mayores también que no sean responsables.
Sí, claro. Pero yo me imagino cuando el voto se construye desde los 18 años, hay una análisis por qué de los 18 años y no de los 21. Porque se supone que la persona ya tiene madurez absoluta para poder decidir respecto a lo que es conveniente o no es conveniente para ellos y para la gente que lo rodea. ¿A eso me refiero?
O sea, lo que pasa es que tú, Héctor, haces una relación entre como que uno a los 18 años queda como habilitado para un montón de cosas que a los 17
sí,
y 11 meses no está. ¿Tú, Leo, haces esa relación también o no?
O sea, yo creo que podríamos conversar acerca de los 18 y también de los 21.
Exacto.
Recordemos que incluso en Estados Unidos todavía siguen siendo los 21 años una edad significativa por una serie de posibilidades que tienen los jóvenes, incluso para comprar alcohol.
Claro.
Entonces, ¿por qué se bajó a los 18? ¿Por qué bajamos a los 16? Siento que, mira, por un lado es verdad, y justamente Héctor, al tocar el tema de la responsabilidad penal adolescente, son personas que tienen incluso una responsabilidad penal atenuada, porque se entiende que no tienen una madurez completa para entender la extensión de sus actos. Entonces eso no se condice con el hecho que tengan derecho a voto completo. Si tampoco tienen responsabilidad penal completa, por ejemplo, significaría que no están maduros completamente. Pero eso sería un juego lógico. Pero por otra parte, yo te quería hablar de mi experiencia. A mí que me correspondió justamente en relación al tema constitucional, cuando participé en los diálogos constitucionales que lideró la presidenta Bachelet ya hace varios años atrás, más de 5 años ya. En el sentido de que fue impresionante ver la lucidez que tenían los jóvenes, la generalidad de los jóvenes. No estamos hablando de jóvenes que cometieran delitos o no, sino que la generalidad de los jóvenes que estaban asistiendo a estas charlas, que también se hizo con jóvenes mayores de 16, cómo aportaban con claridad elementos de respeto al medio ambiente, de la preocupación por sus adultos mayores. Entonces, siento que uno no podemos generalizar con los pocos ejemplos de jóvenes que cometan errores, sino que en general creo que los 16 años es una edad que están bastante maduros. Eso nomás.
Sí, pero es que tiene sentido el juego lógico, porque si están maduros, se supone que entienden las consecuencias de sus actos, por lo tanto, perfectamente podríamos bajar la edad para que consuman alcohol, por ejemplo, o para que manejen un auto y tantas otras cosas más, que abran una cuenta corriente, no sé. ¿Te parece bien hacer ese salto y decir, sí, efectivamente la gente ya es más madura a los, no sé,
qué generaciones anteriores? No, por eso digo que hay una contradicción. Hay una contradicción normativa.
Por eso, pero ya que partimos con el derecho a voto, lo lógico sería empezar a habilitar todas las otras, ¿o no? Porque no se entendería si no considerarlos inmaduros en algunos aspectos y maduros en otros, ¿cierto?
O sea, para mí el derecho más importante es el voto. O sea, perdona, siento que dentro de lo que responde la vía política de un individuo es el más importante, ¿cierto? Que puede construir la democracia. Entonces, si tú, como bien dices, igual dice lo mismo, Leo, si hay una contradicción. Hay una cuestión en el eje, está chocando ahí, no está funcionando en lo que se plantea. Porque es verdad que hay una contradicción, y es cierto, yo creo que estamos de acuerdo los tres.
Es cierto, ¿no es cierto? O sea, lo que no nos parece lógico, por lo menos de que estamos de acuerdo, es que para algunas cosas sí y para otras no. O sea, o lo bajamos para todo o lo subimos para todo. Si es que esgrimimos el argumento de la madurez y de hacerse cargo de las consecuencias, ¿cierto?
Bueno, además que consideremos que la adultez es un concepto bien, bien discutible hoy día en estas sociedades modernas, más desarrolladas. El desarrollo de las personas sigue siendo hasta los 30 años incluso, es decir, continúan muchos con una educación universitaria, técnica, con alguna capacitación técnica a lo menos. Entonces, no, antes, hace 20 o 40 años atrás, ¿no es cierto?, había muchas personas que a los 18 años se casaban, mujeres que se casaban incluso antes de los 18 años, y formaban una familia y a los 25 años o 28 años ya tenían 2 o 3 hijos. Eso está cambiando fuertemente, y entonces, ¿por qué obligar a los jóvenes a hacerse adultos antes si pareciera que la sociedad va en otro sentido? También conocemos la vivencia que ha pasado en Europa, por ejemplo, en España particularmente, en que muchos jóvenes siguen viviendo con sus padres hasta por ahí por los 30 años, no están apurados en hacer pareja, en hacer un hogar nuevo, porque además la vida se ha prolongado. Entonces quizás apurar esta cosa a los 16 años no tiene tanto sentido hoy día.
Es que ahora, justamente por eso es interesante esta conversación, porque yo también veo, Leo, igual que tú, que el mundo va en el otro sentido. O sea, los chicos están queriendo que los papás los mantengan hasta los 30, incluso más. Entonces no me hace sentido con esta otra necesidad de formar parte del mundo los adultos que toman las decisiones que importan a tan menor edad. Eso es lo que no entiendo. Por eso quería conversar con ustedes cómo ven.
A contexto regional, Argentina, Brasil y Ecuador tienen voto voluntario de los 16 años de edad, por si acaso.
Sí, hay otros países que tienen voto efectivamente a los 16 años también. Austria estaba leyendo el ejemplo, pero tienen requisitos, y los requisitos es estar trabajando. Entonces, claro, o sea, los 16 años ya estás trabajando, ya entiendes cómo funciona un poquito la sociedad, ya entiendes para dónde dan tus impuestos, qué sé yo, todo eso. Entonces ya, te invitan a ser parte también de las decisiones. ¿Les parece que pudiésemos pensar en algo así? O sea, establecer incluso para más, o sea, ni siquiera las personas de 18 años automáticamente, sino que decir, mira, los que están trabajando, sí, pueden votar, los otros no. O es demasiado.
Mira, yo creo que es un peldaño a un tema más general todavía, Alicia, en el sentido de que yo no sé por qué con la nueva constitución había que discutirlo todo. ¿Ah? ¿Por qué teníamos que discutir cada uno de los puntos que conforman nuestra sociedad, si queríamos hacer una nueva constitución, pero no refundar Chile tampoco. Entonces quizás esos son temas para discutirlo en otro momento legislativamente, pero no que sea otro punto más para decir si aprueba o rechazo la nueva constitución. Siento que el meter toda la carne a la parrilla a veces hace que no ande bien la cosa.
Se desdibuja, ¿no es cierto? No se entiende.
Sí, siento que era mejor dejar las cosas fundamentales que había que hacer, hacer el reconocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, temas fundamentales respecto al derecho al agua, u otras cosas también de seguridad social, pero no tener que discutirlo todo, porque eso lleva a que más personas vean con resquemor y al final en el susto abstenerse o votar rechazo.
Absolutamente, sí. Como que decía, alguien decía, a cada persona le están dando su motivo para rechazar.
Sí, para ponerse.
Claro, exacto. Claro, demasiados cambios juntos, hay que ir paso a paso, como dice el
plan. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Ya este recorrido ya tomó fuerza, el recorrido de ese revisionismo de cada uno de los puntos de la convivencia basada en la constitución antigua. Entonces, lamentablemente, ya eso es un punto sin retorno. No le veo salida a Leo, por ningún motivo.
Sí, pero también hay que ser políticamente, hay que pensar políticamente en el sentido de qué es lo más conveniente para poder avanzar. En las personas que buscan que esta constitución, esta nueva constitución se apruebe, debieran ser un poco más pausados o más equilibrados en el sentido de decir, ok, hagamos las grandes propuestas y dejemos los otros para que se discuta más adelante, con leyes o qué sé yo. No todo tiene que ser en este momento. Ese es mi...
Pero Leo, ¿no es acaso eso exactamente lo que tú estás diciendo, una discusión constitucional, en el fondo establecer los contrapesos, las instituciones, cómo se van a relacionar entre ellas? Eso era una discusión constitucional. ¿En qué minutos todo se fue para otro lado?
No lo sé.
Se volvieron locos, como dice Mario Weisslund, ayer lo escuché, me dio risa. Sí, se subieron arriba un ladrillo y les dio mal de altura.
Yo creo que ellos, la persona que está en la constituyente, lamentablemente, dice mal asesorado, equivocaron el rumbo. Pensaron que, como dijo Leva, si no está todo malo. Hay cosas malas, correcto, pero no está todo malo. No todo es pésimo. Hay cosas que resolver, de acuerdo, pero no. ¿Para qué reinventar la rueda otra vez?
No, yo creo que los constituyentes han sido poco cuidadosos con Chile, en realidad, porque escuchaba, por ejemplo, el tema del himno nacional, que en algún minuto se criticó también del himno nacional, pero son cosas que configuran la historia del país. Hay aspectos del himno nacional que puede gustarle a algunos o no gustarle a otros, o porque tiene un aire, ¿no es cierto?, como más militar o más prusiano, más porque son de otro tiempo, pero son parte de lo que van formando la idiosincrasia del país. Y las personas, todas las personas cantan el himno nacional en los partidos de fútbol y todo, y nadie lo cuestiona, no es un tema de cuestionar cada palabra que está ahí. Entonces, cuando la generalidad de las personas ve que le están cuestionando hasta el himno nacional, toma cuidado, toma distancia. ¿Perdón?
Sí, pero eso no te da tampoco pie, por ejemplo, pienso yo, también, y pensaba en lo que tú estás explicando. Por ejemplo, esto de los 16 años, ¿dónde se sustenta? ¿Por qué lo quieren generar? ¿Por qué lo quieren levantar? Porque fíjate, lo que tú dijiste al principio, con esto, ¿qué genera? Gente que se opone. Porque yo, en lo particular, siento que este punto a mí me hace sonido, hace mucho ruido. Por tanto, yo, este punto a mí me generaría una oposición.
Oye,
por ejemplo, súper simple.
Sí, pues, claro, y justamente como dice Alicia, nos está discutiendo las instituciones del Estado en el momento, claro, el contrapeso de ellas o eliminar, exacto, el Senado o que puede ser más de fondo. Entonces, que siento que de verdad están poniéndole agregados que están complicando,
ensucian, ¿no es cierto? Sí.
Una decisión más directa.
Y a mí me pasa que me falta el fundamento, porque si me dicen 16 y yo digo, bueno, ¿y por qué no 15? ¿Por qué no 14? O sea, ¿en dónde está el fundamento de por qué yo establezco una edad tan arbitraria y la coloco ahí? Oye, la gente a los 8 años ya sabe leer, entonces si es que tienes que elegir entre dos nombres, vas a poder saber cuál es uno y cuál es el otro, ¿no es cierto? Pero yo creo que la democracia es un poquito más que eso. Y ahí les quiero preguntar, ¿ustedes creen que tenemos una verdadera democracia en este país? Si las personas muchas veces no saben la diferencia entre lo que hace un concejal o lo que hace un alcalde o lo que hace un diputado o lo que hace un senador, por ejemplo. Si no saben, eso va. Y van y deciden con su voto, pero deciden por qué, porque conocen a la persona.
Yo creo que sí, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que es eso que tú estás preguntando Yo sé que lo estás haciendo con la mejor buena fe, pero
absolutamente,
creo que, pero no sé, yo lo sé, pero lo que me refiero es que es muy peligrosa alejarse de la idea de que las personas que no saben, entonces mejor que no voten.
No, yo no he dicho eso.
No, sí, yo sé que no.
Apelo a la responsabilidad individual de que nos informemos.
Sí, pero es verdad que lamentablemente mucha gente vota por razones como que le regalaron el quintal de harina, porque vino el señor, el candidato que tenía más. Pero sí, es verdad, porque no, así ocurre. Y ocurre también acá en Osorno. Todos sabemos las cosas que han hecho algunos más que otros, digamos, para obtener votos allá en determinados sectores de la ciudad. Pero el punto está en que más allá de eso, creo que el voto es la única forma de asegurar la igualdad entre todas las personas y todo se combate con la educación, con que todos lleguen a esas mismas personas con mayor eficiencia, no llegando con otro quintal de harina, sino que de verdad ayudando a las personas a entender mejor cuál es lo que se está discutiendo.
Quizás, yo quizás por mucho tiempo he hablado de que el eje debería haber sido quizás, en general, digo, en este contexto difícil, pensiones, por ejemplo, ¿cierto? Pensiones. Pero quizás el eje, y vuelvo, quizás tú por ojo lo eleva, quizás el eje era educación. Es reforzar la formación de las personas, reforzar la educación, porque finalmente hoy día estamos atrapados en este entuerto donde estamos todos medio, o sea, muy preocupados porque no sabemos por dónde va el camino, porque quizás nos faltó formación cívica, que de verdad nos ayudara a entender para dónde van las cosas, de buena forma, y por un lado, y lo otro que te ayuda, evidentemente la educación ayuda un montón a poder cambiar tu destino. No te garantiza, eso sí, y que claro, para nada garantiza, creo que ayuda mucho a poder que te vaya un poco mejor, y eso, bueno, creo que son factores que uno se olvida de repente.
Acá en Chile, bueno, hay muchos estudios que dicen que dime en qué colegio estudiaste y te diré cuál va a ser tu destino. O sea, sí, casi es imposible cambiar tu destino dependiendo de dónde te tocó por esas cosas del destino. O sea, uy, que todo eso no. Estudiar, o sea.
O sea, esa charla TED que tú enviaste, la de Rosas.
Es terrible. Entonces, ese yo creo que debió ser el punto de partida. Ayer lo hablábamos con la Rocío y decíamos que ¿cómo desatamos este nudo? Porque finalmente se trata de la escuela en donde vas, pero también se trata del capital social que tú tienes dentro de tu familia. Entonces, hay personas que independientemente de la escuela en donde les va a tocar, si es que en la casa les refuerzan y tiene libros y tiene conversaciones de otro estilo, va a suplir esa diferencia, pero hay gente que no. Entonces la escuela debería tener el doble o el triple de esfuerzo en esos niños que no tienen eso en la casa. Entonces, ¿cómo se hace eso también? Es una cosa muy complicada, es muy complicada.
Eso se llama desesperanza. Cuando es joven, de 13, 14 años, siente que su horizonte se achica, eso se llama desesperanza. Él sabe que no va a salir de ahí, y eso es lamentable. Y quizás eso es lo que está hoy día, nos tiene esta crisis, porque nosotros también, los viejos, la gente que hemos tenido cargos de funciones de importantes en la sociedad, no hemos sabido entender eso. Quiero educación.
Ya, pues, pero la política pública sí debería entender, pues, debería entender que esa es la piedra angular de todo lo que venga después. Y ahí deberían estar puestos todos los esfuerzos. Yo no entiendo cómo vemos pasar y pasar y pasar nuestros índices y como si lloviera, como que no nos llama la atención y después decimos, el 50% de los adultos no tienen las habilidades cognitivas para entender lo que leen. Pero eso es dramático, porque son personas manipulables, para un lado o para el otro, lamentablemente.
O sea, más allá de manipulable, es que te limita las posibilidades de poder desarrollarte como persona. De hecho, ese video que está recomiendo a charlas TED del profesor Rosas de la UC, 5 años atrás, muy buen video, donde explica claramente la diferencia por estrato, digamos, económico, cómo se te avisora el futuro, por tu tema de acceso a educación. Y es duro, es claro y es duro.
Oye, y ligándolo un poquito con el otro tema que queríamos conversar, ¿ustedes creen que cuando uno ya no tiene habilidades para entender lo que está pasando y se llena de rabia y se llena de frustración, lo único que le queda es salir a tirar piedra?
No.
¿No?
Sí, una cosa que yo, no toda la gente hace eso, Alicia, no toda la gente lo hace, nunca, a ver, no todas las personas van a hacer eso, sí, algunas personas sí, caen en la violencia, porque obviamente si vamos a la Araucanía, vamos a los jóvenes del Instituto Nacional Barbarana, por ejemplo, Santiago, o no es así, o sea, esas personas, algunas personas caen en la violencia, pero no todos, y claro eso, pero no, sí te ayuda.
Pero respecto a la violencia, yo creo que... mira, siempre van a haber jóvenes y siempre los jóvenes van a protestar, van a buscar cambios en su sociedad, eso va a ser siempre, ¿no?
Sí.
Siempre ha ocurrido. El punto es cómo se ejerce incluso esa violencia juvenil, porque lo que ocurrió en estos días, por ejemplo, cuando vemos que siempre generalmente para el 1 de mayo han habido disturbios de una u otra forma, destrucción de algún semáforo, algún vidrio roto, por ahí, y alguna pelea, eso es casi esperable. No digo que esté bien, pero es esperable. Pero la reacción que hemos vivido, ¿no es cierto?, lo que hemos conocido por la televisión y los medios respecto a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la Estación Central en Santiago, donde se enfrentan o se encuentran este tipo de manifestantes, ya con cierta violencia o no, con un grupo de vendedores ambulantes, delincuentes asociados al narcotráfico, donde vemos armas de fuego directamente y las personas ya mostrando las armas de fuego en la calle. Eso no es lo que estábamos acostumbrados a vivir en nuestro país. No, eso no lo habíamos vivido antes, hace 5 o 10 años atrás. A veces había un homicidio, a veces había un enfrentamiento, pero no era lo normal. Y esto es gravísimo, gravísimo.
¿Quién se hace cargo? Lo leo. ¿Quién se hace cargo? Porque finalmente hoy día, después de años de haber minado la autoridad de carabineros, años de haber cuestionado permanentemente a fiscalía, hoy día, ¿quién se hace cargo? ¿Quién responde por eso?
Mira, yo personalmente creo que es un tema mucho más integral, pero que tiene que ver con como partiste diciendo tú, que hay temas que a veces a los políticos no les gusta tocar porque les quita voz. Yo creo que, por ejemplo, hay que reconocer que la inmigración ha sido dañina con esto. Y no porque todos los inmigrantes sean personas que traen problemas o que sean delincuentes. Al contrario, yo conozco personas excelentes que vienen llegando hace pocos años a Chile, como lo han hecho muchas otras personas hace muchos años atrás. Pero el punto es otro. El punto es que en esta inmigración descontrolada, el Estado de Chile erró en no tomar los controles, en que entraran personas con antecedentes delictuales, personas que han venido a Chile a generar tipos de delitos que no conocíamos, como estos motochorros que se llaman, ¿no es cierto? Cosas que no sabíamos. La semana pasada vimos una tienda de lujo con delincuentes disparando en la calle antes de que estuviesen, ni siquiera porque hubo enfrentamiento, disparando en la calle para asustar. Pero es un tema muy grave y esto implica una respuesta del Estado de Chile, digamos, del presidente, con el Poder Legislativo muy fuerte, con tomar decisiones como de sacar del país a las personas que sean extranjeras que están cometiendo delitos. ¿Qué sacamos con tenerlos, con condenarlos 3-4 años aquí para que sigan enseñándole al resto en las cárceles? Hay que sacarlos para afuera. Después, ser drástico con las personas que tengan residencia en el país, ¿no es cierto? Y ser cuidadoso con la inmigración, con las personas que siguen ingresando.
Ahora, respecto a la frontera, a mí siempre me enseñaron que nuestras fronteras eran subprotegidas, teníamos el desierto por el norte, la Corea por el lado argentino, y al final de cuentas es un colador, ¿no? Por todos lados.
Pero el queso suizo, oye, si dicen que hay tour ahí esperando a la gente, está todo organizado, si da vista y paciencia a todo el mundo, pero yo creo que esto se nos salió de madre. O sea, llegar ahora, tú dices, Héctor, ¿quién se hace cargo? O sea, es que no sé, porque resulta que yo creo que partimos de un supuesto que creo que dijo Leo, pero que para mi gusto quizá es un poquito la raíz del problema. Como decir, mira, ya sabemos que todos los aniversarios va a quedar la crema. Es que ya nos acostumbramos a que quede la crema. Y ese es el problema. Nunca, nunca nos debimos haber acostumbrado. Es como decir, mira, dentro de mi casa, mira, una vez al mes me sacan la mugre. No, pues.
Buena, buena analogía.
Eso no puede pasar. O sea, cuando llegamos a eso es porque no advertimos muchas señales antes, muchas señales. A la autoridad se le respeta. Y la autoridad es el profesor, el carabinero, el presidente, es todo el mundo que tiene cierto grado de imagen de modelo en la sociedad. A esas personas se las respeta. Se las respeta, pero también se les exige. Se les exige más que al resto. Las personas
no se pueden tropezar. 30 años atrás me acuerdo que con suerte había una escopeta de hechiza. Podía estar llena de armas automáticas. Está lleno.
O sea, por eso te digo que ya es demasiado. Demasiado.
Entonces, claro, al final falta una ley de control de armas dura, dura.
Pero es que los legales le van a decir que entreguen las armas, pero ¿tú crees que tienen armas?
Oh, no, claro.
Ilegales van a decir, vale, sí, yo te la voy a ir a entregar. No, pues, no.
Pero me tengo las penas con, no sé si, Leo, tú que sabes más del tema de la fiscalía, como fuiste fiscal, con armas de fuego mucho más, un agravante respecto a un asalto, ¿no? ¿Siempre?
Sí, las armas de fuego cada día se ha ido aumentando las penas son muy, muy, muy altas, se pierde hasta el derecho a tener beneficios de la ley 18.016, si eres condenado por ese tipo de penas, cuando eres reincidente, o sea, no tienes derecho a quedar firmando o ese tipo de beneficios. Pero yo te diría que el tema no es solamente porque siempre se dice aumentemos las penas y los delitos siguen ocurriendo. El tema va mucho más allá, va mucho más allá que eso. Héctor, tú hiciste una afirmación bien interesante hace un rato atrás cuando dijiste que el tema era porque no le daban derecho a carabineros o a la fiscalía a hacer su trabajo. Pero insisto con lo que ocurrió ayer o anteayer, que es muy grave, que se tiene que investigar, donde aparecen filmaciones donde se ve cierta coordinación o conversación justamente con algunos carabineros en particular por parte de estos mismos personajes que estaban disparando. Entonces, chuta, el tema del narcotráfico tiene el problema de que justamente va agarrando a diferentes estamentos de la sociedad, porque a todo el mundo le interesa el dinero, po, especialmente a las personas que son mal pagadas. Y entonces, eso es lo más grave. Ojalá que no estemos, que no se esté permeando, por ejemplo, a los agentes de la policía, a los agentes de la fiscalía, a los funcionarios de gobierno, porque ahí sí que ya la cosa se nos complica fuertemente. Es muy difícil ni siquiera aumentar las penas, no tiene ningún sentido, por ahí vamos a condenar a alguien, pero el punto es un tema de funcionamiento diario del sistema de represión del país.
No, el tema justamente de la contaminación por justamente el narcotráfico o gente que son de verdad delincuentes, ocurre no solo ahí, la Araucanía, yo te garantizo que la gente que tiene sus demandas muy legítimas está sumamente complicado con esta gente que está con violencia, pero por otras razones, porque quieren desorden, porque son o narco, o trafican madera, o roban madera, etcétera. Son delincuentes, finalmente, pero delincuentes. Entonces las cosas se están ensuciando por todos lados. El tema es cómo se para, quién se hace cargo, quién asume el costo político de dar esos pasos, quién lo va a hacer. Para Boric,
pero
no
¿por
sé.
Qué costo político si vas a resolver un problema que en este minuto es la principal preocupación de los chilenos? En la última encuesta, la seguridad y narcotráfico era el problema más mencionado. Por lo tanto, yo creo que eso no es costo político, yo creo que eso es ganancia política. Lo que pasa es que hay que tener tremendos pantalones para hacerse cargo de esto, porque, claro, porque tenés que poner de acuerdo a muchas personas y poderes muy grandes.
Y hay que tomar decisiones difíciles, como lo que yo decía, que no. Mira, muchas personas podrán criticar lo que yo estoy señalando, pero creo que efectivamente hay que tomar decisiones como no aceptar extranjeros que vengan con antecedentes penales de ningún tipo. Hay que ser más duro con las condenas de personas que están cometiendo estos hechos. Este tema de ver estos funerales de narcos que los carabineros van escoltando, que se entiende que van escoltando para proteger a la gente, pero también tiene que haber mayor eficiencia del Estado. Vimos que en verano, ¿no es cierto?, hubo 400 policías de la PDI que estuvieron coordinando una entrada y registro de una comunidad mapuche y que no se logró entrar. Entonces, chuta, eso va dando señales a las mafias, a los grupos de delincuentes que las cosas funcionan de otra manera en Chile, digamos, que se puede hacer la maldad, pues.
Exactamente.
Hay que ser categóricos, y esto no tiene que ver con ser de derecha, con ser de izquierda, ni de centro, ni de nada, con ser duros con este tipo de cosas, con organizarse bien y exigirle también a la policía
que haga su trabajo, ¿cierto?
Que haga su trabajo, sí.
Sí, eso es prerrogativa de ellos, por algo se les entrega el poder de usar las armas, ¿verdad?
Así sí, pero que recordemos que tienen que estar dirigidos por civiles, y los civiles también tienen que hacer su trabajo. Y a veces a los civiles que que más les cuesta, porque políticamente tiene costos, como decía Héctor. Ese es el tema.
Pierdo votos, pues, si me quiero reelegir como diputado, senador, etcétera. Quiero ir a la pelea, entonces no, si yo hago eso, pierdo votos. Me veo como el duro, me veo como el gallo facho, y no quiero ser facho.
No sé, yo creo que es como se explica a la gente.
Una cosa que yo voy a hacer un comentario que van a agarrar otra vez a Pablo en las redes sociales. Una cosa que tenía Ricardo Lago era que siendo PPD, hombre que enfrentó a Pinochet, tenía un vozarrón de ser un presidente duro. Pero Lago se notaba que era, oye, golpea la mesa y le da los golpes en la mesa. Eso es coraje.
Y le pagaron la micro y ley de seguridad interior del Estado el otro día, y nada de cuestiones, ¿cierto? Yo me acuerdo.
Marinaki. Bravo.
Marinaki, yo me acuerdo. Ya.
Exactamente, sí.
Sí, pues. Oye, ya, se nos acabó el tiempo, amigos.
Ya, ok.
Amigos, así que dejemos tema para el próximo programa. Este es un tema gigante, no lo vamos a resolver nosotros, pero nosotros contribuimos con ponerlo arriba de la mesa y tratar de informar un poquito y generar conversación, ¿verdad? Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Héctor. Y nos vemos en un próximo episodio de Política Podcast. Chao.
Un abrazo.
Chao, chao. Muchas gracias.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.